en Voces RCN.
7:35 PM, continuamos en Voces RCN hablando de los temas del Plan Colombia, de la visita del presidente Juan Manuel Santos a Washington, pero antes, como una pequeña aclaración, ¿no? Hablamos aquí fuera de micrófonos de una pequeña aclaración de don Felipe Morales.
Una necesaria aclaración.
Había como un reclamo ahí, como por debajo de cuerda, de que ¿cómo así que yo sé los falsos positivos? No, pues explíquese, Felipe.
Bueno, lo que pasa es que cuando el boom de los falsos positivos, por llamarlo así, el senador Juan Manuel Galán fue el que hizo ese debate en el Congreso, hizo algunas audiencias públicas en Soacha, si mal no recuerdo. Entonces, a eso me refería
con sí, que la comisión segunda, hicimos el debate.
Sí, fue un tema muy complejo y él pues lo asumió. En esa época era oposición del gobierno del presidente Uribe, ¿no?
Éramos
sí.
Oposición
en esa época, doctor Víctor G.
No, es que hablando del Plan Colombia, yo quería un poco para que la gente comprenda el significado del mismo. Cuando digo yo que la primera fase del plan era de 7,000 millones de dólares, que aspirábamos a 3,000 millones de dólares de la comunidad internacional y 4,000 los ponía Colombia. En ese momento, por ejemplo, Estados Unidos nos daba a Colombia en un acuerdo bilateral 28 millones de dólares, y de 28 pasó a 800. ¿Qué pasa cuando ustedes hablan, por ejemplo, de que todo fue militar y no social? Es que eso es un punto muy importante que yo creo que hay que aclararlo. En efecto, el 70% de la participación del aporte americano fue militar. El 30% lo dejaron para lo social, entre otras cosas, para la sustitución de cultivos ilícitos. Pero la partida global estaba el 70% social y el 30%, porque de los 800 millones es que se fue el 70% de actividad militar, y eso, por supuesto, durante 4 años, fue lo que permitió que en vez de 3 helicópteros termináramos con 178, y que en vez de 3 aviones espías que funcionaba uno, se terminara con 50, y que en vez de los soldados que se iban al servicio militar obligatorio, y que por supuesto no estaba profesionalidad, se profesionalizaran, y que se compraran, entre otras cosas, instrumentos de inteligencia, que fue lo que cambió, entre otras cosas, la fuerza de equilibrio del combate de las guerrillas. En ese momento, la Fuerza Aérea, por ejemplo, comenzó a tomar una gran actividad. ¿Por qué? Porque Colombia ya contaba con equipos tecnológicos que permitían identificar en dónde se tenían, y la inteligencia se comenzó a integrar de tal manera que no era la escala que anteriormente se obtenía, que era por cada guerrillero 7 soldados, sino que se preparó un equipo de 100 personas de inteligencia que detectaban, infiltraban y daban la información respectiva para, dentro de la tecnología, poder avanzar.
Una cosa muy importante en doctrina, un paréntesis chiquito, y fue la puesta en marcha también de las fuerzas de tarea conjunta, que fue una nueva doctrina también a raíz del entrenamiento de las fuerzas militares, que permitió pues que la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, inclusive la Policía, trabajaran de manera coordinada en operaciones conjuntas, para lograr resultados importantes.
Sí. No, los resultados son innegables, pero
incluso
es que hay una cosa.
Antes de eso, había problemas, porque a veces hay que recordar las cosas, entre el sector de las fuerzas militares y las policías.
Sí.
Esos 28 millones de dólares, por ejemplo, que se recibieron, y que al final llegaron a 40, toda la participación iba a la policía, porque los Estados Unidos decía que solamente podía ayudar en la actividad contra el narcotráfico y no en situaciones de seguridad del Estado ni de conflicto. Cuando ya se dio la posibilidad de que se comenzara a integrar, inclusive había tanta envidia que la policía tenía un helicóptero bajo 1 o 2, y las fuerzas militares no tenían ninguno y la Fuerza Aérea tampoco. Ahí en ese momento comenzó a pedirse la autorización para poder adquirir equipo que evidentemente llevara a lo que hoy podemos observar, que es una guerrilla en disposición de negociar. Y déjenme decirles otra cosa que es muy importante. Tanto es así que en alguna oportunidad Cano me paró en alguna vía del Caquetá, me dijo: yo quiero hablar con usted.
Alfonso Cano.
Uh-huh. Y me dijo: cuénteme una cosa, ¿usted qué fue que hipnotizó a mis, él les decía, a mis camaradas? ¿Los embrujó? ¿Qué les hizo? Yo, sorprendido, le dije: ¿usted por qué me dice eso? Me dijo: porque nosotros íbamos ganando esta guerra y usted lo sentó a la mesa y nos puso en congelador todas las actividades que nosotros pensábamos desarrollar para acercarnos más al poder. Y por otra parte, tenga mucho cuidado porque usted nos lleva muy rápido. Entonces le dije, ¿usted cree? Me dijo, sí. Le dije, mire, esto sí me ha sorprendido. Yo no sabía que tenía enemigos internos de las FARC respecto al diálogo. Y además, no hay un comentarista, ni editorialista, ni analista que diga que esto avanza con rapidez. Entonces, ahora sí estoy muy sorprendido. Pero quiero traer esa anécdota como referencia a que ellos evidentemente consideraban que habían avanzado mucho y que además consideraban que algunos, que no era el momento de dialogar, sino de seguir avanzando. Y por lo tanto, esa acción sí cambió el equilibrio del conflicto.
Pero también antes de darle la palabra al doctor Molano, Felipe quería decir algo.
Sí, claro, están hablando de la inversión social. Yo creo que cuando se invierte tanta plata en guerra, la inversión social no es solo importante, necesaria y obligatoria, porque la guerra genera desplazamiento. Entonces, ¿quién va a responder por los 6 millones de personas desplazadas durante la guerra? Es necesario, y por eso el doctor Diego Molano habló de Familias en Acción y esos programas. Ese dinero era destinado para eso. Mucho cuidado, que es que en las guerras hay víctimas, y tiene que haber inversión social. Eso está muy bien, digamos, es fundamental que se contemple eso. Pero
no podemos hablar solamente en términos militares. No gana.
Claro. Quiero hacer como un apunte. Porque es importante que Estados Unidos amarre el dinero a contratación con ella. No debería ser así, pero pues lastimosamente en Colombia toca. Si sueltan esa plata aquí en Colombia, acá se roban un hueco. Ahorita vamos a hablar de Reficar, ¿no?
Sí.
Esa plata le llega al gobierno pulpita, la desaparecen.
Doctor Molano.
Pero el senador Galán trae una conclusión del Bancolombia importante, y fue el de las operaciones conjuntas. Pero hubo otro caso también muy importante, y por lo cual de alguna forma uno entiende en el Plan Colombia también una metodología que el país desafortunadamente olvidó en muy corto plazo y entró en las negociaciones que tenemos. No solo permitió las operaciones conjuntas, sino que esa filosofía de trabajo, fuerzas militares y programas sociales realmente lograron convertir ciertos territorios en territorios de paz. Y eso fue parte del Plan Colombia. La Sierra Nevada de Santa Marta, en el año 2003, estaba iniciando la segunda fase del Plan Colombia, tenía 300.000 personas desplazadas, entre Cesar, entre Magdalena, entre La Guajira, 300.000 personas desplazadas. Pero las operaciones conjuntas, aéreas, militares, las operaciones sociales, humanitarias, permitieron recuperar la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso se recuperó por el país, se eliminaron a los principales cabecillas de la guerrilla, se desmovilizaron los paramilitares y se convirtió precisamente en ese esfuerzo militar y social en una zona que se recuperó, eliminó los cultivos ilícitos de acero. Una zona que fue posible gracias a ese esfuerzo. La segunda fue los Montes de María. Los Montes de María estaban tomadas primero por la guerrilla, luego la presencia de los paramilitares. Las operaciones conjuntas militares, acompañadas de acciones sociales, facilitadas por el Plan en Colombia, pues permitieron lo que hoy conocemos, ese resurgir de los Montes de María, además con un concepto de inversión apoyando a las víctimas. Los mayores retornos que se dieron de población víctima de la violencia fueron los Montes de María, en San Onofre, lo que pasó en el mismo después de la masacre del Salado. O sea que el Plan Colombia fue una demostración de que cuando se impone autoridad, cuando se desarrolla una acción militar y se complementa con acciones sociales y de reparación, era posible lograr recuperar zonas. Por eso yo vuelvo a insistir, para mí a veces es un balance de agridulce, porque logró muchos temas, como estas dos, recuperación de estas zonas y de estas dos zonas, y luego se olvidó. Y un último tema para agregarle aquí al debate, porque a mí me parece importante que al Plan Colombia siempre se le evalúa desde lo militar y desde el componente social, pero yo creo que parte fundamental del aporte del Plan Colombia fue la discusión que permitió para crear el Acuerdo de Libre Comercio. O sea, el Plan Colombia dio la entrada para que el país pudiera no solo hacer un esfuerzo militar, sino decir, aquí queremos tener, era un esfuerzo limitado en el tiempo, porque la sostenibilidad venía dada por el Acuerdo de Libre Comercio. Y eso creo que también es uno de los de las discusiones que el país tiene que entender, porque parte de los recursos del Plan Colombia se fueron para preparar el país para el Acuerdo de Libre Comercio, y eso es un cambio dinámico en las relaciones internacionales en el comercio exterior del país.
Bueno, mientras tenemos aquí este debate, por su parte Juan Manuel Santos está en Washington intentando conseguir esa segunda parte del Plan Colombia. Le quería preguntar al doctor Galán si, teniendo en cuenta que además usted lo decía, sirvió el plan pero no se lograron los objetivos, quizá porque era muy ambicioso, hay muchas voces que están diciendo que no hay nada que celebrar, entre ellos Pastor Alap y también Horacio Serpa. La pregunta es, ¿esto puede servir de alguna forma para reenfocar cómo se tiene que establecer esa segunda parte del Plan Colombia durante el posconflicto?
Pues precisamente iba a hablar de eso antes de tu pregunta, y yo creo que hay unas lecciones aprendidas del Plan Colombia que si las recordamos y las asimilamos y las evaluamos bien, nos van a servir mucho para esta fase del llamado posconflicto. En materia de seguridad, yo creo que ahí hay una pieza clave que está pendiente por fortalecerse, por reformarse, por transformar su misión institucional, que es la Policía Nacional. La policía va a ser, digamos, la institución llamada a asumir toda esa tarea de la seguridad urbana, tiene que volver a su misión original y su vocación institucional y constitucional, que es ser más civil, menos militar. Yo inclusive me he aventurado a decir que la policía podría estar en el Ministerio del Interior, no en el Ministerio de Defensa, que es necesario tener un comisionado de policía que haga control interno dentro de la policía, que es necesario revisar todo ese nivel ejecutivo de la policía que hoy en día se ha desmoralizado mucho porque ve que no puede ascender desde el nivel patrullero, porque ve que no tiene posibilidades de progreso, de crecimiento. Ahí tiene que haber un fortalecimiento y una transformación misional de la policía, y para eso la ayuda que se venga hacia el posconflicto es muy importante invertirla ahí. Y en el componente social, escuchando a Diego Molano sobre este tema, me parece muy importante mencionar que en el tema social, una de las lecciones aprendidas también es buscar llegar a esos sitios de orden público donde ha habido abandono tradicional del Estado, ausencia de institucionalidad, con una oferta integral del Estado, desde el punto de vista de construir capacidad de Estado y de instituciones en el nivel local, en el nivel municipal, fortalecer lo que son los consejos municipales, fortalecer la justicia, fortalecer la oferta de saneamiento básico y de servicios públicos fundamentales, fortalecer la democracia, la capacidad de la sociedad civil de organizarse y de participar en la toma de decisiones. Todo eso yo creo que es una lección aprendida, porque si bien han sido importantes todos los programas de subsidios, de Jóvenes en Acción, de Familias en Acción, pues esos programas no se pueden volver eternos como a veces se vuelven eternos los impuestos, ¿no? Como el que nos dicen, el impuesto va a ser transitorio, el 2 por mil, y después el 3 por mil, el 4 por mil, y quién sabe en la próxima reforma tributaria en qué vamos a terminar. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que reenfocar esos esfuerzos sociales un poco más hacia la construcción de capacidad institucional y de Estado en el nivel local. Es muy importante que haya fiscales en todas partes, que hagamos una revolución de la red terciaria, porque de nada sirve el desarrollo alternativo cuando a un campesino se le pudren las piñas porque no puede sacarlas y comercializarlas porque no tiene. Entonces le dan plata para que siembre.
Lo complejo realmente creo que es venderlo en Estados Unidos, ¿no?
Los ellos tienen un enfoque de combate,
por ejemplo, contra, digamos, otro símbolo. Creería yo que para ellos el triunfo no es tan evidente como para nosotros, ¿no? Ellos tienen un enfoque muy claro de lucha contra las drogas. Incluso el Plan Colombia, el modelo del Plan Colombia, están pensando implementarlo en Centroamérica, ¿no? Pero lo que toca ver, o lo que es necesario ver,
México,
mejor dicho,
también tuvieron el Plan Mérida.
Sí, son planes similares y los van a implementar pues en todos estos países de Centroamérica que son básicamente rutas del narcotráfico. Pero en el tema de tráfico la situación no ha cambiado. Eso es claro, incluso ha venido aumentando, y ese es un tema muy importante para Estados Unidos. Pues tanto es así que el tema de la persecución a la guerrilla como cartel de narcotráfico, después ya entró a ser como un grupo terrorista gracias al trabajo del gobierno, pero el principal motivo del Plan Colombia fue la lucha contra las drogas para los Estados Unidos.
Pero Felipe, ¿ahora crees que puede haber cierto riesgo de que no haya apoyo por parte de los republicanos para llevar a cabo el Plan Colombia, o que no aporten el dinero que el gobierno Santos espera?
Ya aviones de lobistas. Sí, o sea, hay tanto empresario buscando pues inversión extranjera, pero no crean, hay muchas reuniones, sobre todo con el sector republicano, para que le den el apoyo. Ustedes saben que, digamos, la tendencia del sector republicano es más el combate armado, ¿cierto? Los demócratas no tienen tanto problema con la inversión social. A ellos es a los que hay que convencer. Yo veo noticias de que un éxito en el Congreso, pues vamos a verlo, ¿no? De todas formas, el gobierno Santos sí ha demostrado que es un gran lobista. Ahorita hablaban del TLC, y el TLC no lo pudo sacar adelante el gobierno del presidente Uribe. Se habló, se negoció, se hizo lobby, pero finalmente se firmó durante el gobierno del presidente Santos.
Víctor G. Ricardo, le quería replantear la pregunta, y si cree que se tienen que reenfocar esos esfuerzos sociales en esta segunda parte del Plan Colombia por parte de Santos.
Yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio. ¿Usted necesita unas fuerzas armadas fuertes para mantener la paz o para hacer la guerra?
Sí.
Y eso es evidente. Todos aquellos que piensan que hay que minimizarla, pues resulta que es un gran error. Porque si usted minimiza
Centroamérica, claro, y el fenómeno de las BACRIM, de las maras,
en que los índices de delincuencia, por ejemplo, son superiores ahora que cuando tenían conflicto.
San Pedro Sula, ciudades como esas,
las ciudades se vuelven
centros de violencia.
Estoy totalmente de acuerdo que lo que realmente lleva a la paz, en primer lugar, uno con la guerrilla no hace la paz. Uno con la guerrilla termina, hace un acuerdo del conflicto armado.
Finalizar
para construir la paz con todos los colombianos. Uh-huh. Y la paz es, entre otras cosas, mantener la seguridad y llevar la acción social del Estado, llevar educación, llevar salud, incorporar las gentes que viven lejos del desarrollo al desarrollo. Un poco, decía yo, acabar un poco el abismo que hay entre la ciudad y el campo. Eso es construir paz. Entonces, para esos efectos es que yo creo que es muy importante buscar, bajo la teoría de la corresponsabilidad que sigue vigente, que los estados, no solamente Estados Unidos, sino todos los países desarrollados del mundo, hay maneras de ayudar, no solamente dar plata para comprar equipos, sino claro, también abrir mecanismos económicos que, como decía Diego, permitan tener sostenibilidad en las acciones económicas y la presencia del Estado en las regiones. No nos podemos poner en plan de llevar, como quien dice, la mano pidiendo limosna. No, no se trata de eso. Se trata es de decirle al mundo, estamos avanzando, estamos creando una institucionalidad, estamos construyendo y fortaleciendo un Estado de Derecho. Para eso, por ejemplo, el tema que viene es fundamental, acabar la corrupción, porque es que paz con corrupción no es paz. Uh-huh. Y poder entonces hacer presencia con las acciones de fuerza para lograr seguridad, ya no para combatir, pero la acción social que permita que el problema de seguridad también se supere. Porque también dicho de otra manera, cuando una madre tiene a su hijo y no tiene con qué comer, roba. Entonces todo eso hay que comenzar a solucionarlo, porque es construir el futuro de Colombia, construir desarrollo.
Diego Molano.
Sí, doctor Diego. Yo tal vez, pensando hacia el futuro y teniendo en cuenta lo que se está negociando, porque hay un tema que es fundamental, y es que lo que originó el Plan Colombia hoy sigue siendo más vigente y puede ser mucho más peligroso para el país y para el futuro del país en el futuro, que es el narcotráfico.
Bueno,
por varias razones, porque es que cuando en las negociaciones actuales se permite que el narcotráfico sea un delito conexo, el delito político conexo, cuando hasta ahora lo identificado no se han definido cómo se van a resarcir esos recursos, cuáles son las rutas, la información. El tema del narcotráfico no se ha tocado, solo se ha dicho se va a hacer erradicación. Ustedes mismos lo mencionaban.
No, el acuerdo es muy claro, claro que se ha tocado.
Hay un programa de sustitución, pero como se separó a las FARC de ser un grupo narcotraficante, a ser solo un grupo y no se tiene en cuenta su característica de narcotraficante, el tema del narcotráfico está disparado y muchas de las rutas y relaciones siguen estando
claro
en los sitios donde están las FARC. Por eso, si lo que se va a hacer con el Plan Colombia es el futuro, el narcotráfico va a tener que seguir siendo un tema esencial y central, porque van a pasar dos cosas. Uno, ¿qué está pasando en las ciudades colombianas? El nuevo Plan Colombia tendrá que tener un énfasis urbano, porque lo que vamos a ver es, se disparan las BACRIM, se disparó el microtráfico en todas las ciudades, es un fenómeno que hoy vemos, colegios y parques tomados por el microtráfico. Muchas de las rutas de microtráfico que están llegando a Bogotá, las veíamos esta semana, vienen de Caquetá, vienen del Meta, y es un fenómeno que va a tener que se da como consecuencia de no tener control de ese tema. Y segundo, porque en el área rural, en la presencia de estas zonas como Caquetá, como Meta, que no han sido recuperados, donde se volvieron a incrementar los cultivos ilícitos, como es el caso del Catatumbo, van a estar los grandes programas de sustitución. Un Plan Colombia que realmente quiera dar estabilidad y que esa amenaza no siga latente, pues tiene que tener en cuenta ese fenómeno que se va a presentar. Va a tener que tener un ámbito urbano y un ámbito rural de fortalecimiento institucional, pero también de control, porque eso no se está discutiendo de fondo para eliminarlo en el país. No es solo decir, voy a hacer más.
Nos basamos en lo firmado, en los acuerdos de La Habana, no estamos hablando de un tema que se va a tratar a fondo. O sea, la guerrilla tiene un cierto compromiso con la erradicación de cultivos y con la entrega de información. Lo que resulta realmente preocupante es, si esta negociación no se da bien. Yo quiero dejar claro que la negociación con los paramilitares no se hizo bien. Y los que están ahorita cogiendo las rutas de narcotráfico son los exparamilitares. Bacrim, como quiera llamarlos.
O una mezcla de las FARC con los paramilitares, de las FARC con los ELN.
Pero hay un
compromiso
ahí, ¿cierto? La idea es que en el lugar donde estén las FARC y salgan las FARC, tiene que llegar el Estado. Pero no el Estado con su fuerza pública nada más. El Estado con su dotación de hospitales, de colegios, de vías. Para poder desarrollar esas zonas y no permitir que esa zona entre a ser reemplazada por alguno de los grupos de bandas criminales que hay en el país que están ampliándose, cada vez hay más, y ese es un tema de una mala negociación. De una mala negociación con los paramilitares. Este tema tiene que quedar muy claro en esta negociación, si no, no vamos para ningún lado. Ahí sí, como lo plantea usted, fracasamos en el tema de las drogas, si se hace mala negociación.
Y hay un tema también importante que yo quisiera mencionar, y es que este año, en abril, van a tener las Naciones Unidas la sesión especial sobre política de drogas, UNGAS. Y yo creo que ahí se abre una ventana importante de oportunidad para que Colombia lidere un poco el debate que se ha abierto a nivel mundial sobre la política para enfrentar las drogas. Ya Estados Unidos abandonó definitivamente la retórica de guerra contra las drogas. Uh-huh. Es decir, eso viene de Nixon, que fue el que declaró la guerra contra las drogas.
Esto está en la política de legalización.
El presidente Obama, los pronunciamientos que ha hecho, en donde ha dicho, por ejemplo, que el alcohol es peor que muchas otras drogas.
Sí, que es verdad.
Exacto. Entonces, ahí yo creo que hay una gran expectativa de que se abra una ventana de oportunidad para una reforma en materia de política de drogas, donde Colombia puede aportar su experiencia en todo sentido.
Sí.
Empezando porque va a aportar por primera vez su experiencia de consumidor. Porque aquí vivimos muchísimo tiempo del mito de que éramos productores y que allá había unos gringos y unos europeos,
sí, que la fumaban todavía,
que consumían, y que por culpa de la demanda es que aquí había oferta. Pero ahora somos consumidores, y quiero enfatizar una cosa, porque las sustancias legales tampoco las hemos sabido regular. Por ejemplo, en el tabaco hemos progresado muchísimo en los últimos años con la regulación en Colombia. Los espacios libres de humo, las cajetillas etiquetadas, una cantidad de progresos. Pero en el alcohol no hemos equilibrado los avances que hemos logrado en tabaco. En el alcohol en Colombia no hay regulación seria de venta a menores, de consumo, de que le vendan a las personas que están embriagadas más trago para que se emborrachen más. En fin, una cantidad de cosas que yo creo que es una deuda pendiente que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional tiene de regulación del consumo de alcohol, sobre todo el consumo problemático y de adicción.
Si yo les preguntara muy concretamente a cada uno, muy concretamente, el porcentaje de la nueva renegociación del Plan Colombia, que me imagino que eso es lo que está haciendo el presidente Santos ahorita con Obama. Antes estaba 70-30, supongamos, en el tema de las fuerzas militares y en la parte social. Si yo le pregunto, por ejemplo, al doctor Ricardo, ¿qué porcentaje daría concretamente? Usted que me diga, 50 para las fuerzas militares y 50 para esto. ¿Usted qué me diría concretamente?
Independientemente de la acción que haga el gobierno, también tenemos que mirar en ese aspecto qué piensan los congresistas americanos.
Claro.
Uh-huh. Los republicanos, por ejemplo, como aquí se comentó antes, son hombres que les gusta aportar a la guerra.
Sí.
En el caso de los demócratas, son hombres que miran más la parte social.
La mayoría ahorita es republicana.
Yo diría,
¿no?,
que en un nuevo porcentaje de lo que es Estados Unidos, yo creo que de pronto estaría en un 50-50. Uh-huh. 50 para mantener lo que hay que mantenerlo.
Sí.
Y 50 para que se haga presencia, porque desde el punto de vista de narcotráfico, y aquí también se dijo, los Estados Unidos contribuyen inicialmente al Plan Colombia como una manera de atacar el narcotráfico y de sacarlo. Y el Estados Unidos considera que si se hace pacto de terminación del conflicto con la guerrilla, y por lo tanto la guerrilla entra a la democracia, se está sacando gente de los lugares y zonas del narcotráfico. Entonces, por eso yo creo que va a aportar para poder hacer lo social. Porque, como se dijo anteriormente, nosotros podemos ganar un combate, pero si no hacemos presencia social,
no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer. Y yo lo que creo es que en este momento se necesita la presencia del Estado en lo social, con mayor énfasis, para poder hacer presencia en las zonas que hoy actúan, si se llega al pacto de paz, las guerrillas.
Son las 8 de la noche en punto en Colombia. Estamos en Voces RCN. Ya regresamos, vamos a hacer una pausa con las noticias con Carlos Ibarra y ya volvemos con más temas aquí en Voces RCN.
Usted escucha Voces RCN.